¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:01 de este día lunes 31 de mayo. Espero que hayan aprovechado el fin de semana del patrimonio cultural. Hubo muchísimas actividades, especialmente virtuales. A mí me tocó el sábado acompañar a la compañía de bomberos, la novena de la compañía del barrio Yungay, que en realidad está en el barrio Brasil. Lo que pasa es que se hizo esa compañía cuando no existía el barrio Brasil, solo existía el barrio Yungay. Entonces es la novena compañía del barrio Yungay. Me hicieron un recorrido a través de Instagram Live, muy bonito por la compañía, una bomba preciosa de los años 60 de arquitectura moderna, un carro maravilloso, nos mostraron ahí las salas con pool, donde duermen los bomberos, estuvo buenísimo. Después me tocó el mismo sábado una conversación con Emilio de la Cerda, el subsecretario del Patrimonio, para hablar de La Moneda como edificio, como hito urbano, y del barrio cívico. Estuvo muy, muy entretenido y fue a través del Instagram Patrimonio La Moneda. Y ayer me tocó también una conversación muy interesante con el gran cronista Miguel Laborde, con el alcalde de la comuna de Lo Barnechea y con una Barnecheína, porque era sobre un libro que lanzaba Miguel Laborde junto con la Corporación Cultural de Lo Barnechea sobre las crónicas de esta comuna, un libro fantástico que en el fondo te cuenta la historia de esta comuna que es un 96% montaña. Impresionante la historia que tiene Lo Barnechea, a pesar de que como comuna existe recién desde el año 81. Bueno, eso fue mi vínculo con el Día del Patrimonio. Espero que ustedes, viernes, sábado y domingo, hayan podido meterse a alguna actividad, hayan conocido algún lugar, hayan escuchado a alguien. Estuvo súper, súper interesante. Así que felicitaciones al Ministerio de las Culturas por esta nueva edición del Día del Patrimonio, que partió en el año 1999. Hoy día, en Santiago Adicto, vamos a conversar con Hugo Grisanti. Hugo Grisanti junto a Cana Kassen forman la Oficina de Interiorismo y Diseño Grisanti Kassen, y acaban de ser incluidos en un libro que se los voy a mostrar, que es pesadísimo, de la editorial Phaidon, que es bien famosa, un libro que se llama By Design, The World's Best Contemporary Interior Designers. O sea, están incluidos en este libro entre los mejores diseñadores de interior contemporáneo del mundo. Son la única oficina chilena, hay una oficina brasileña y el resto todos son europeos, asiáticos, australianos. Así que es una nominación realmente alucinante y vamos a hablar con Hugo Grisanti, que además es muy buen conversador. Vamos a preguntarle por las tendencias que hay en el mundo del interiorismo, cómo fue esa experiencia en que estuvo viviendo algunas semanas en un hotel de Santiago replanteando todo lo que hay que hacer en estos tiempos de pospandemia, el Hotel Vidasoa. Vamos a preguntarle por la experiencia de haber alajado el Hotel Castillo Rojo, que es un proyecto maravilloso de ellos. Son unos capos, Grisanti Kassen, partieron en el año 2003 y son hoy día nuestros protagonistas. Y en la música, ando con una polera hoy día muy roja, muy potente. A ver, me voy a parar ahí para que la vean en el streaming, los que ven streaming o los que ven después del podcast, porque resulta que esta polera es un homenaje a un disco. Y esto es parte de una gira. Ahí mostré la espalda. Uy, se me salió el micrófono. Soy harto Gil, pero bueno, me están escuchando igual. Lo que pasa es que yo estoy sin retorno, da lo mismo. El asunto es que hace 30 años, Primal Scream, banda escocesa, publicó uno de los grandes discos de los últimos años. Este disco ha sido aclamado en todas partes. Y el año 91, además, es un disco particularmente extraordinario en cuanto a lanzamientos. Por ejemplo, Massive Attack lanza el disco Blue Lines. Nirvana lanza también uno de sus discos más importantes. Pero Primal Scream, que vinieron a la OZ, a un concierto muy chiquitito en el que algunos estuvimos, lanzó el Screamadelica, un disco extraordinario. Este año cumple 30 años y los homenajeamos escuchando la primera canción del disco, que se llama Moving On Up.
I don't know. Qué maravilloso partir así un día lunes el programa Santiago Adicto con este homenaje a Primal Scream, a su disco Screamadelica del año 91, que este año, en septiembre es la fecha exacta, pero bueno, todo este año celebramos sus 30 años. Yo por eso hoy día ando con la polera del disco Screamadelica, que además tiene un logo muy bonito, o sea, un diseño. Ahí para los que ven el streaming pueden ver este trabajo gráfico que es precioso. Y bueno, lo importante es que ahora estamos con nuestro invitado y nos vamos a abocar a hablar justamente del gran reconocimiento que ha tenido Grisanti Kassen en los últimos días, un reconocimiento realmente notable, de esos que a uno como chileno, cuando se pone así chauvinista, le dan ganas de sacar la bandera y salir a aplaudir a lo que ha pasado con esta oficina de diseño y de arquitectura interior. Hugo Grisanti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No escucho a nadie ni a nada. ¿Está Hugo Grisanti en línea? Vamos a ver. Ahí sí, Hugo.
Acá sí, ¿cómo estás?
Ahora está ahí Hugo Grisanti. Muy buenas tardes, Hugo, querido.
Oye, qué buena presentación. Muy estelar, muy de los Óscares.
Sí, ¿no es cierto? Y además, escuchando a Primal Scream, antes de entrevistarte a ti, yo no sé si a ti es una banda en particular que te gusta, pero a mí me raya en la cabeza.
Sí, me encanta y me trasperaba hasta sonando en el teléfono, perfecto.
Excelente,
estamos de tributo,
excelente.
Muy bien.
Buenísimo, así da gusto partir. Tengo aquí además el libro, maravilloso libro de la editorial, ¿se pronuncia Phaidon?
Phaidon, sí.
Phaidon, ¿cierto? Que es muy famosa, que ha publicado este libro pesadito de pesar un par de kilos, que se llama By Design, The World's Best Contemporary Interior Designers, y donde la única oficina chilena, una de las tres latinoamericanas y una de las dos sudamericanas, es vuestra oficina. Esto es un tremendo reconocimiento, Hugo Grisanti, que hoy día representas a la Cana Kassen, que es tu socia en esta conversación, ¿cierto?
Y aquí estoy en representación de la oficina. La verdad es que ha sido súper sorprendente. Ya llevamos como un año en eso, cuando recién nos encerramos, como la vez pasada en el primer encierro, no llamaron, nos contaron que se estaba haciendo este libro, que ahora ya se lanzó el miércoles pasado. Y la verdad es que es súper emocionante, porque como que en el fondo siempre han habido muchos libros de arquitectura, de diseño de muebles, de paisajismo, pero como algún libro, y en algunas menciones hablan como de enciclopedia, de interiorismo, nunca se había hecho como una selección de diseño de interiores. Y la verdad es que hagan un ranking con las 100 oficinas que como que supuestamente han aportado más en innovación estética en el siglo XXI, ser parte de eso, como que la verdad es que nos tiene bien sorprendidos con la Cana. Es bien impresionante la noticia.
¿Ustedes se enteraron hace cuánto tiempo, me decías? ¿Desde el año pasado ya sabían?
Claro, el primer encierro del año pasado, cuando empezó.
Sí, pues hace 14 meses, en marzo del 2020.
Claro, nos llegó un mail muy protocolar de Phaidon, que en el fondo se estaba haciendo esta curatoría, donde nosotros habíamos sido seleccionados por un grupo de curadores que venía impactante, de 90 personajes distintos, editado por William Norwich, que es uno de los personajes grandes en Phaidon. Y dentro de estas 90 personas, nosotros habían elegido las 100 oficinas más relevantes y nosotros estábamos dentro de ellas y nos interesaba estar en libros. O sea, imagínate cuando lo recibí ese mail, lo primero fue como spam. Y fue cuando se generó spam, como bueno, obvio que queremos estar.
Y ahí es cierto. Les preguntan si quieren estar. O sea, no pueden ellos decidir. Pero en realidad, ¿quién les va a contestar que no? Digo yo, ¿no? O sea.
No, imagínate, o sea, está la oficina del diseño de Tom Dixon, está Martin Brinsky, está Roman R. Williams, no sé, es como realmente hay oficinas muy, muy importantes. Entonces, se pregunta por los derechos de la imagen.
Ah, ¿no? Claro, exacto.
Claro, pero que te ofrezcan, o sea, que te digan que fuiste seleccionado dentro de las 100 oficinas más influyentes del siglo. Es un tremendo reconocimiento para nosotros.
Ponga las fotos que quiera, o sea, por favor, se las regalo para el resto de su vida.
Acá tienen derechos para siempre. Ahora, lo entretenido también fue que esto se lanzó el miércoles en el mundo, digamos, se lanzó en Londres, vía streaming, porque obviamente no se va a hacer nada presencial. Y ahí, ese día se lanzó como en Europa, Asia, Norteamérica, y el día siguiente, Forbes,
Prestigiosísima publicación, sí.
o sea, imagínate que era prestigioso que Forbes hizo un reportaje donde ponía como la lectura imperdible del verano, como la enciclopedia del diseño, para que todos las personas que le interesa el diseño, esto era como el libro, y se está agotando. Lo genial es que Forbes además empieza a escribir el libro y nos menciona a nosotros como en el segundo párrafo, empiezan a hablar. Y bueno, como entre las oficinas, Beijing, Santiago, y Santiago, bla, 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 nuestras fotos.
No te puedo creer. Ay,
sí. Si usted quiere decorar su mansión, ese es el genial.
Qué notable. Oye, ¿cuánto subió la hora de trabajo de Grisanti Kassen después de esta publicación? Un 100% por lo menos, ¿no?
No, la hora de trabajo no sube. Ahora lo que sube es para hacer proyectos cada vez más entretenidos y más interesantes. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Como la verdad es que lo más interesante, más allá de la risa y todo, de los crecimientos, es como un poco estar en la mira internacional. Es algo que en algún momento uno siempre como... No es que aspire, pero también en el fondo que los proyectos que uno hace puedan tener una mirada latinoamericana, pero que esa mirada pueda ser como entendida, perdida y como destacada.
No, fantástico.
Es como lo interesante, porque, no sé, por dentro de la gente que seleccionada está el director del New York Times, de la revista Magazine, la dueña de la revista Cabana, son personajes súper importantes que están muy metidos en el diseño. Entonces, como... Es rico que los códigos o el lenguaje que tratamos de transmitir en nuestro proyecto sea un lenguaje internacional.
Oye, y las tres fotos que se seleccionaron, las estoy mostrando aquí para la gente que ve el streaming o lo vea después cuando vea el podcast. Las tres fotos seleccionadas en estas dos páginas que les dedican a ustedes, una es una de Casa Foa, muy muy bonita, del año 2017. Otra es de un departamento en Suecia.
En Estocolmo, sí.
Y otra es, bueno, una casa que es un capítulo aparte, ya lo vamos a conversar, que es una casa en el Arrayán, que es impresionante. Esa es selección de esas tres fotos, ¿es una selección que hacen ustedes? ¿La hacen ellos, de todas las que les mandan? ¿Quién decidió que estas fueran las tres fotos que se mostraron?
Mira, ellos, nosotros, nos decidieron que éramos parte, digamos, de este grupo de los 100. Y nos pidieron mandar... creo que alrededor de 6 fotos que fueran posteriores al 2015,
okay.
Donde ellos podían poner desde una hasta 5, pues ellos podían poner lo que quisieran, pero que les mandáramos, creo que eran alrededor de 5, 6, 7 fotos más o menos después del 2015. Y con la cana supera, curiosamente empezamos como cada uno a hacer como su lista y a preguntarle a estas personas cuáles creían que eran nuestros trabajos como más emblemáticos o que podían tener eso que decía, como esos códigos más universales, por decirlo.
Sí.
Y ahí seleccionamos 4 fotos que mandamos de proyecto, y estas fueron las 3 que ellos seleccionaron, que nos parecieron que eran proyectos súper distintos, pero que podían entenderse en un libro donde uno se encuentra con diseño de Bali, Nueva York, Europa, Asia, Australia, como hay de todo.
Oye, uy, ¿cómo llegaron a ustedes a hacer el trabajo de interiorismo de un departamento en Suecia? ¿Cómo se llega a una cosa así como tan, no sé, lejana y específica? Porque no es que ustedes tengan 86 trabajos en esa zona del mundo. Probablemente por el momento todavía es algo más excepcional, ¿no es cierto?
Claro, y eso es lo que venía siendo de hablar al principio, como lo que tenía que empezar a estar un poco en la mira afuera, porque como que uno va entrando como de a poco, quizá. Lo que me preguntas ahora de Estocolmo fue interesante. O sea, hace 2 años atrás nos llamó la agencia de publicidad que maneja IKEA, entre otras cuentas muy grandes en Suecia. Ellos te presentaron así.
Como ¿maneja, dijiste, IKEA?
Sí,
o sea, ya, IKEA, que es esta gran, gran cadena gigantesca de productos para el hogar que va a llegar a Chile, que son en el fondo como baratos, pero con muy buen diseño. Aquí todavía no la conocemos, pero cuando llegue, yo creo que todo el mundo la va a conocer, porque es bien impresionante lo que hace IKEA, sí. O IKEA, ¿no?
Claro, bueno, ahí uno puede anunciarlo, justamente es IKEA, pero en el fondo, claro, ellos lo que han hecho es como hacer que el diseño sea mucho más accesible para todos. Como que tiene muy buen diseño con espacio de ensamblaje y todos pueden tener acceso como a buen diseño, como que le saca esa cosa como tan cara, digamos. Bueno, y la agencia de publicidad que maneja esta cuenta, entre otras más, nos comentó que estaban haciendo un proyecto para una inmobiliaria muy grande sueca, donde ellos tenían un gran énfasis en el diseño y querían contratar 2 oficinas internacionales que miraran el diseño escandinavo desde su punto de vista y que reinterpretáramos la estética escandinava con una mirada a nosotros desde Chile, en Latinoamérica, y una arquitecta libanesa basada en Londres que también hizo una propuesta de cómo ella veía que podía ser el diseño escandinavo, lo que fue para nosotros también un enorme desafío. Está proponiendo a los escandinavos cómo debe ser.
Imagínate.
Una estudia de ellos.
Vendiéndole pasteles al pastelero.
Claro, o sea, ajá. Uno estudia el diseño escandinavo. Y como un ícono. Bueno, o sea, creo que es de la. Estilo de diseño como más reconocible, como más importante dentro de la historia del diseño. Y bueno, hicimos una propuesta y nos invitaron a esa libanesa y nosotros a ser parte de ese proyecto, y cada uno hizo un proyecto en ese edificio que se construyó, se hizo ese proyecto, se vendió, se hizo una campaña publicitaria con la mirada como gris anticasa del diseño y de esa oficina libanesa.
Wow. ¿Ustedes viajaron a Suecia o esto fue todo vía remota?
En el caso de Suecia fue todo vía remota, pero Suecia fue tan impresionante, y ahí uno ve cómo en el fondo uno puede trabajar vía remota cuando se hace bien y el proceso meticuloso, porque hicieron exactamente todo lo que especificamos por plano, materialidades, colores, dimensiones, selección de muebles, es lo mismo que hubiéramos estado ya armándolo con nuestras manos.
Qué notable. Y espérate, parte de lo que se ve, de hecho en este momento lo estamos viendo en fotos en el streaming, este departamento en Suecia, ¿parte de esos muebles son hechos por ustedes también? ¿O en este caso hubo que poner muebles comprados porque era muy complicado mandarlos, digamos? O sea,
algunos muebles los pudimos mandar a hacer, rediseñar algunas cosas, como variarlos, digamos. Otros varios muebles los comprábamos al fondo, las mandamos a tejer allá, pero la mayoría de los muebles teníamos las bases de datos de las tiendas en las que podíamos comprar los colores y todos los revestimientos para tener internacionales, con lo que estuvimos dándole los códigos y funcionando. Y también tuvimos una compra como del mercado de las pulgas, donde ellos iban al mercado de las pulgas, nosotros las decíamos que necesitábamos, y nos iban mandando fotos de las cosas que encontraban en la
comunidad,
y la íbamos comprando desde acá. Entonces fue muy genial el trabajo.
Estamos conversando con Hugo Grisanti de la Oficina de Interiorismo y Diseño Grisanti Kassen, quien junto a Kana Kassen trabajan desde el año 2007, hace ya 14 años. Ustedes se conocieron cuando tú eras el director académico de la carrera, la Kana estaba haciendo estudios de diseño, y ahí hubo un pinchazo de profesor-alumna laboral, digamos, intelectual, y de ahí siguieron juntos. ¿Dónde estabas tú en este momento de director académico? ¿Dónde estudiaba la Kana? ¿Dónde fue este encuentro hace ya 18 años, Hugo Grisanti?
18 años, me salieron 48, ya tenía 30, qué bueno refrescar la memoria.
¿Alguna vez fuimos jóvenes, Hugo?
Aún era joven, todavía tenía cáncer.
Okay.
En esa época yo era director de la Escuela de Diseño de UNIAC y hacía varios talleres también. Un momento en el que también como que un poco rearmé la carrera de diseño, como una mirada más hacia distintas especialidades de la dirección de arte, el interiorismo, etcétera. Y ahí conocí a Kana, y literalmente desde la primera entrega que me hizo, noté una mirada hacia el diseño, una estética súper ultra clara, conceptual, coherente, y me fascinó lo que vi. Y por lo que ella me contaron sus compañeros después, ya cuando era sincera, obviamente a esa altura me dijo que también, o sea, cuando estábamos profesor alumno, ella también al tiro dijo quiero trabajar con él. Y los dos como que lo decidimos, y la verdad es que apenas se articuló la Kana, la decidí invitar a trabajar conmigo en algunos proyectos, y hasta ahora ya no nos separamos, es un matrimonio.
O sea, y además un muy buen complemento, porque tú eres arquitecto y es diseñadora, ¿no es cierto?
Claro. Arquitecto, la Kana, diseñadora.
Entonces ese complemento es súper bonito. Me acuerdo, voy a hacer un salto en el tiempo y me voy a salir del tema del diseño. Principios de los 90 o mediados de los 90, tú me corriges, Hugo Grisanti con su hermana Constanza, modelos de Corso Italia. Tienda que en su momento fue bien impresionante cuando se instaló en el Parque Arauco, donde había una ropa italiana que era simplemente despampanante, bueno, tanto en su belleza como en sus precios. No sé cómo anduvo ese negocio, no creo que haya sido, que le haya ido tan bien, quizás no era el lugar, pero sí me acuerdo de ustedes como modelos de la tienda, que era un emprendimiento familiar, ¿no es cierto, Hugo?
Claro, fue una época bien divertida, porque en realidad uno como que ya se decidió que en principio, o sea, esto fue como en 93, por ahí en adelante, no existían en Chile las marcas de lujo, definitivamente no existían. Como que uno rayaba a las calles, a los estudios de diseño, te encontrabas con Armani, con todas las marcas como muy cotidianas, en ese momento no había nada. Y claro, fue mi padre que en algún minuto decidió irse a Italia y reunirse con todos los dueños de las marcas más importantes de ropa italiana y traerse la representación a Chile. Y lo hizo bien en el fondo, no es una tienda como Matuteo, sino que se trajo la representación de Valentino, Dolce Gabbana, Missoni.
Los zapatos Ferragamo, me acuerdo.
Ferragamo.
Uf, las cosas preciosas.
Teníamos todas las marcas. Teníamos todas las marcas menos Armani. Armani fue el único que le dijo que no se metería en una empresa, o sea, en una tienda multimarca, pero se accedió a una tienda al frente. Y ahí mi papá, Inate, ahí se lanzó en esa época, no se cristianizara. Y con su tal era 800 metros cuadrados de
mármol. ¿Cuántos metros cuadrados?
800.
800 metros cuadrados en el Parque Arauco.
Era la tienda más grande del Parque Arauco en esa época, que no fuese retail, digamos.
Sí, claro. ¿Sí?
No, como te digo, no estaba ni sana todavía. Entonces, claro, fue una tremenda apuesta de hacerlo. O sea, los corners eran reales. El corner de Versace era con los modelos de Versace. Dolce Gabbana lo mismo, Gianfranco Ferré lo mismo, Valentino lo mismo. Cada uno tenía como su corner dentro de la tienda. Era como el primer experimento de ese tipo en Latinoamérica. No había tienda así. Y fue genial. Era todo muy divertido. Como que uno ahora lo debe hacer a Karen. Mi papá dándole el peso a Donatella cuando se murió Gianni, Donatella en la colección, mi hermana yendo al Palazzo Ferragamo a que le desfilaron, era todo como muy... como otro planeta en el fondo.
¿Cuánto duró la tienda, Hugo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un par de años?
Duró como 5 años, yo creo.
¡Ah, 5! ¡Duró harto! Ya.
Sí, y mi hermana, yo veía como un poco la imagen, vitrina, hacíamos las campañas, mi hermano daba toda la libertad, porque nosotros éramos modelos, era una pelada de cable, o sea...
Bueno, pero a ver, tu hermana por lo menos tenía la altura, la belleza, el tipo, tú también eres guapísimo, o sea, no era solamente porque eran los hijos del dueño, tenían también algún tipo de atributo físico, ¿no?
Nos juramos que venía una tela.
Me imagino.
Vamos, sí, lo pasábamos súper bien, pero claro, evidentemente...
Alguien está marcando unas teclas del teléfono, Hugo. Algo se te marcó raro, ya, ahí estamos de nuevo.
Sí, mi pómulo. Claro, no era el momento, o sea, evidentemente cerró la tienda porque mi papá me dijo, esto ya no se puede hacer beneficencia y que la gente venga a mirar la tienda. Claro. Y encuentre
se adelantó probablemente tu padre un poquito al mundo del lujo, ¿no? Una década, claro.
Una década.
Claro, tal cual. Pero eso es lo bueno cuando te entrevista a alguien mayor que tú, en este caso yo que tengo algunos años más que tú, que me acuerdo de haber estado en la tienda, no es que me lo contaron, o sea, yo entré a Corso Italia, iba a mirar, sobre todo, me acuerdo de ustedes modelando en los avisos publicitarios, era un momento, y después como tú te hiciste conocido, claro, uno pudo como seguirle el hilo también a este tema, así que quería hacer ese como revival de tu época de modelo y de la época de la familia de sí, ustedes como emprendedores de la moda.
Fue una época especial también, como lo pasamos bien, en esa época tampoco había como mucha libertad en hacer campañas, un poquito más subidas de tono, cosas más difíciles, con la cuota mi hermana lo pasábamos bien, la verdad es que fue una época bien entretenida.
Excelente recuerdo, quiero también recordar que hace algunos años se inauguró frente a la Plaza Camilo Mori, en el barrio Bellavista, un hotel en un palacio, el Palacio Legüedé, que había estado muchos años medio como abandonado, medio botado. Se hizo una restauración impresionante y ustedes, Grisanti y Kassen, hicieron un trabajo realmente excepcional. Yo no sé si esto ya son 6-7 años desde que se inauguró el hotel Castillo Rojo, ¿cierto?
Sí, Castillo Rojo, yo creo que hace unos 7 años, ¿verdad? Y claro, efectivamente... Es un trabajo enorme durante los 2 primeros años de restauración del edificio, de volver a dejarlo lo más similar parecido a los planos originales, porque es un edificio que lo construyó la familia Legüedé, vivió muy poco tiempo, y después de eso pasó a ser departamento y después pasó a ser talleres de artistas. Entonces tuvo como varias reformas, y el proceso fue súper interesante de ir restaurándolo hasta armar todo el proyecto conceptual. Todo esto era para un cliente norteamericano que se llama Gerald Barrett, que tiene muchos hoteles en Manhattan, es un empresario hotelero enorme.
Pero estaba asociado con un chileno, me acuerdo.
Sí, con Álvaro Jaime.
Exactamente, él me mostró el hotel cuando se estaba terminando y lo encontré, de verdad quedé con la boca abierta, partiendo porque tú entrabas al hotel y te encontrabas con un cuadro de Camilo Mori, increíble, y después subías la escalera y te encontrabas con otro cuadro de Camilo Mori. ¿Esos cuadros de Camilo Mori fueron parte de la propuesta de ustedes, digamos, para el interiorismo del hotel?
Sí, fue parte de nuestra propuesta, y la verdad es que el proceso fue bien interesante también, porque, bueno, llamaron a una licitación. Nosotros con Cana generalmente no trabajamos tanto licitaciones, sino que más bien está nuestro portafolio y hacemos propuestas como más conceptuales antes de diseñar en una propuesta, digamos, como un concurso, por decirlo. Y en este caso, claro, mandamos una propuesta ayer al día Álvaro súper conceptual, donde nuestra mirada era como un poco como rediseñar y rehacer la arquitectura interior del hotel, pensando en cómo son los planos originales, y quizá uno de los espacios donde uno estaba tuviese algún guiño o te llevara a lo que fue ese espacio originalmente. Entonces, en base a eso, trabajamos con todos los planos originales de la casa y fuimos como tratando de reconstruir la historia, llevándola a un hotel. Entonces, si estás durmiendo lo que era la sala de juego, o el repostero, o la pieza niño, etcétera, en cada habitación hay ciertos elementos que, si eres una persona sensible, te vas a preguntarte dónde estás o por qué estás ahí, y ahí uno como que va entendiendo la historia de la casa.
Yo estoy viendo las imágenes que estamos mostrando en este momento, el streaming del Hotel Castillo Rojo, y realmente es un trabajo alucinante, Hugo. Entiendo que ustedes para este trabajo también, no sé si reclutaron o hubo un historiador que los ayudó a levantar la historia, entender bien cómo funcionaba la familia, cómo se usaba la casa, hasta aparecieron fotos de un matrimonio que se había celebrado en el lugar, sí, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso les permitió a ustedes como captar el espíritu de cómo se habitaba este lugar.
Por una parte, claro, un trabajo de investigación enorme, donde se investigó toda la historia de la familia, toda la historia de la casa. También trabajó la ciencia de la sociedad de la Ría Reina Negra, también trabajando toda la imagen gráfica, la especie, se me olvidó la video, fue la historia ahora. Y nos fuimos como entre todos como nutriendo de toda esa historia para poder hacer como una especie como de recreación también, incluyendo que como la estética que había en ese lugar, que tenía que ver como con el glamour de los años 20 en un Santiago, un glamour un poco como exagerado, que uno lo ve por dentro y es como más aceptado, pero era como su visión de lo que él tenía, lo que podía ser en Santiago en los años 20.
Me imagino que quedaron contentos con el resultado del Hotel Castillo Rojo, ¿no?
Sí. Andrea Fresard era la historia.
Andrea Fresard,
sí.
Perfecto, bien, ahí el recuerdo. Y Carola del Piano también la nombraste, ¿no es cierto? Es que realmente se te escucha un poquito mal. Yo no sé si hay un rincón de donde tú estés donde haya un poquito más de fidelidad en el sonido. Si no, le damos nomás, pero...
No sé, es mi oficina, mi teléfono, pero... La oficina nunca tenemos buena señal, pero creo que acá está en el lugar indicado.
Ahí se escucha, de hecho, mejor, te lo debería haber dicho antes, que Gil yo.
Ya,
entonces...
Entonces, bueno, fue como te decía, fue un proyecto muy interesante porque hubo mucho de historia y de ir metiendo la historia del lugar y como de recrear y volver a revivir lo que fue la casa antes. De hecho, como nuestra propuesta inicial, que no hicimos ni render ni nada, y por eso yo creo que nos contó todo Gerald, por eso cuando se hizo, la verdad es que en vez de que me muestren el resultado de cómo iba a quedar, me interesó mucho más que me mostraran como el proceso creativo de qué pensaban hacer, más que cuál iba a ser la resultante estética final. Y le hablamos un poco de lo que pasaba en la película The Others, ¿se acuerda? De los otros, la
sí, claro.
Kisman, que empieza como a rasguñar como un muro y a sacar el poder mural, y a medida que va sacando el poder mural empiezan a aparecer las distintas capas que hay detrás de la casa. Entonces nos basamos como en la imagen de esa película, donde uno se empieza como a rajar y a limpiar, en el fondo van apareciendo todos los layers, cada una de las capas de lo que ha ido pasando en el tiempo, y bajo esa como imagen y esa sensación de la película, le propusimos trabajar en ese sistema en todo el hotel, donde estábamos como develando todas las capas, que se estarán viendo las capas desde lo más antiguo hasta lo que está pasando ahora en el hotel.
Qué bonito, yo creo que tú te habrías vuelto loco en el proceso de restauración del Palacio Pereira, me imagino que has escuchado detalles de cómo fue ese trabajo, ¿no?
Sí, maravilloso, qué
fue. Decenas de restauradores trabajando con pinzas
en la fachada, buscando ahí el pedacito anterior, una cosa realmente alucinante. Pero bueno, ustedes a su escala hicieron acá un proyecto increíble. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esa casa, ese palacio Legüedé actualmente, el Hotel Castillo Rojo? Que es una tremenda casa.
Son, creo que 15 habitaciones.
Son, ¿pero qué son? ¿No? 1.500 metros cuadrados, o me estoy quedando, sí, corto. Algo así, ¿no?
Lo entretenido fue que uno de los pisos, nunca encontramos los planos.
¿Ya?
Creo que era cuarto piso, no estaban los planos. Entonces, ya que no estaban los planos, pero sí sabíamos que en algún minuto el hotel había sido como atelier de distintos artistas, dijimos, bueno, este piso entero lo vamos a dedicar a los ateliers de artistas.
Fantástico.
Entonces, cada pieza habla de algún oficio. Y está la pieza de la ¿cómo se llama? De la señora de vestuario, la del pintor, la del arquitecto, la del fotógrafo. De cada uno de los distintos oficios que pasaron por la casa. Entonces cada habitación tiene como un papel mural, uno con partitura, el otro lleno de rollos de fotos, etcétera. Cada pieza es como el taller de cada uno de los oficios. Entonces la verdad es que tiene tema para donde vivir ese proyecto, es súper entretenido.
Bueno, algo parecido en términos de que tu pieza quedara con tu pieza en particular quedara con un sello, hicieron en otro hotel, en el Hotel Vidasoa, donde también hicieron un trabajo increíble como Grisanti Kassen, y donde tú hace poco, algunos meses atrás, estuviste como viviendo un tiempo y como desarrollando un manual de la neonormalidad, repensando cómo iba a ser, digamos, este hotel con el que ya habías trabajado, ¿cierto?, antes en el diseño. Cuéntanos un poco esta experiencia de haber estado, creo que 6 semanas, viviendo en el hotel, con la gente que trabajaba en el hotel, con los dueños, el dueño es un señor de 90 años. Bonita experiencia, ¿no?
O sea, fue una experiencia única. Yo la verdad es que de los momentos ricos que han pasado dentro de esta pandemia, que a todos nos ha dado, yo creo, mucho que pensar y mucho que plantearnos, haber tenido la posibilidad de estar, creo que unos 3 meses en el hotel, en un espacio, en un lugar donde uno podía dedicarse a hacer ciertos aportes desde el área que uno puede hacer también, ¿no? En el fondo, estuvimos haciendo muchas cosas distintas con con la gente que está en el hotel. Bueno, nos quedamos viviendo adentro como 60 personas del personal, más algunos huéspedes que habían, la familia, está los fans, papá y 4 de los hijos que viven ahí, un cineasta, un fotógrafo, y empezamos a hacer un documental sobre la pandemia, a entrevistar a toda la gente que estaba en el hotel, cuál era su visión de la pandemia, qué les pasaba con esas 3 familias, qué pensaban que era esto, al papá de los fans también, como su visión de un hombre de 90 y algo años, que le hablaba y estaba como viendo una bola, que estaba haciendo una bola. Entonces fueron pasando como varias cosas en esa estadía en el hotel, donde una de ellas también fue como empezar a armar una pieza que hablara como de la memoria de la pandemia y lo que eso había significado, dejando como ciertas huellas, estos registros.
Esto fue el año pasado, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cuándo partía la pandemia o en qué época fue?
Cuando empezó la pandemia, nosotros con la Cana veníamos llegando de una visita de una casa que estábamos haciendo en Miami, cuando vino el cierre de frontera, que fue como se cierra la frontera y agarramos un avión, volamos como pudimos acá, antes de quedarnos encerrados. Y a los 2 días yo fui a cerrar el hotel, porque estábamos haciendo un proyecto que justamente íbamos a empezar antes del encierro. Entonces, entre toda esta cosa como muy rara, me dijeron, ¿por qué no te venís un talón acá? Y vamos a hacer un grupo de personas que vamos a estar trabajando desde el hotel encerrado, nadie puede salir. Cuarentena, todo encerrado, no hicieron acá uno de los test, y vamos a estar acá haciendo documentales, haciendo proyectos que tengan que ver con esto. Y de ahí salieron cosas bien interesantes, que tienen que ver con distintas fundaciones, que empezamos a trabajar esos puntos. Y también con un proyecto que estábamos haciendo, que es de nuevo un restaurante, en la parte de atrás, que es un restaurante vegano, más que vegano, un restaurante que habla como del bienestar y de la salud, que estamos haciendo en la parte de adelante del hotel, que se inaugura ahora en unos meses.
No te entendí bien, ¿se inauguró, se inaugura? ¿Se inaugura cuándo?
Se inaugura en primavera de este año.
Ese es en el frontis, en la entrada, digamos, del hotel.
Claro, en la parte que era para nosotros los viejos, lo que era el hotel antiguo.
Sí.
Y en el fondo, ahora está esa parte, uno no la ve, está cerrada. En el fondo ya entra el hotel nuevo, toda la parte del hotel antiguo. Va a ser una tienda de vinos orgánicos, va a haber algunas cosas como de takeaway, va a haber un restaurante vegano, con una y un, todo un sector como con una cartelera cultural súper importante, donde se van a poder hacer distintos lanzamientos, lecturas de poemas, música en vivo. Es una especie como de agenda cultural de un nuevo restaurante en toda la parte antigua del hotel que va a hacer un espectáculo. Y eso lo partimos trabajando en el principio de la pandemia cuando yo me fui a vivir el hotel.
Buenísimo. Otro proyecto, quiero alcanzar a hablar de algunos de tus proyectos más importantes. Estamos conversando con Hugo Grisanti, quien junto a su socia Cana Kassen, como Grisanti Kassen, son uno de los tres estudios latinoamericanos que aparecen en este libro By Design, The World's Best Contemporary Interior Designers, que tenemos acá, que estamos mostrando en el streaming. Un tremendo reconocimiento a esta oficina. Y uno de los proyectos que ustedes también hicieron y que aparece entre las tres fotos seleccionadas es una casa en el Arrayán, con un look de los años 50. Y te tengo una pequeña... Bueno, todavía no te tengo nada. Quiero que me cuentes de esta casa, porque es una casa bien impresionante por su ubicación geográfica, por su forma arquitectónica, la que les tocó trabajar. Cuéntanos de este proyecto, por favor, Hugo Grisanti.
Bueno, es un proyecto súper importante para nuestra oficina, sobre todo por la estética y por lo bien planteado que está el proyecto. Es una casa que está muy alto en el Arrayán, como camino del sector de naturaleza, hacia la derecha, muy arriba de la cima, donde hubo que hacer desde todos los caminos para llegar a la casa, hacer que llegue el agua, y de alguna manera la casa está en la mitad del... está muy la naturaleza, donde no hay nada alrededor, y uno de los desafíos también era que la casa no fuese algo que quedara como sobrepuesto, que fuese muy notorio y que invadiera mucho el paisaje. Entonces también parte de la propuesta de arquitectura tenía que ver con fundir un poco la casa a través de los recimientos con el entorno.
Déjame interrumpirte un segundo para contar que primero estamos mostrando unas fotos de Pablo Casals bien espectaculares de la casa, y está en línea con nosotros en este momento Pablo Casals, que también nos puede dar un poquito, nos puede contar algo de la sabrosa historia de esta impresionante casa a la cual le tocó a Hugo y a Cana Kassen trabajar todo su interiorismo. Hola, Pablo Casals.
Buenas, Rodri. ¿Cómo estamos, Huguito?
¿Cómo estás, Pablo?
Bien. ¿Cómo estamos juntos? Todo bien.
Oye, es que Hugo, desde que yo en la mañana leyendo este libro donde aparecen ustedes, salía esta foto, ¿no? Y me pongo a buscar fotos y de repente aparecen estas fotos en el Instagram de Pablo Casals, de la casa, pero por fuera, y me doy cuenta que es una casa realmente impresionante. Para algunos en el Instagram de Santiago Adicto que mostramos la foto, están diciendo que le parece la casa de Tony Stark. Después me doy cuenta que...
¿Cierto? Bueno, algo tiene, parece.
Y bueno, claro, la hace un gran arquitecto chileno, no tan conocido, pero muy famoso por su casa del Cerro San Luis, que es Juan Galleguillo. Y bueno, ahí empiezo a conversar con Pablo. Pablo Casals, a ti te tocó estar de cerca en el proceso del diseño y de la construcción de esta casa en el Arrayán de don Juan Galleguillos, pero que parece que originalmente el diseño, el previo, no era de él. Cuéntanos un poquito lo que sabes, además de haber hecho esas fantásticas fotos que recién estábamos mostrando.
Así es la cosa. Bueno, primero que nada, gracias a Rodrigo por el contacto. ¿Cómo estamos, Hugo? Tanto tiempo que no hablamos.
Sí, pero mucho tiempo, ¿eh?
Oye, al principio, cuando trabajé con Felipe Asadi y con la Francisca Pulido, una de las casas que yo estuve a cargo fue justamente esa. Y hicimos como, no sé, 7 layouts distintos para el cliente, y el cliente siempre nos decía, pero métele una curva, quiero la roca metida aquí, quiero la roca metida allí. Nosotros hacíamos lo posible con Felipe y con la Fran para tratar de, en el fondo, dar en el gusto y tratar de hacer calzar, ¿no es cierto?, el programa que quería el cliente en ese minuto con el tipo de diseño que nosotros hacíamos en la oficina, y no hubo caso, aparentemente, y unos años después, ¿no es cierto?, aparece este bicho, este platillo volador, este Tony Stark House, como se ha hecho conocida hoy en día, y muy, muy loco nomás, mucha coincidencia, porque más encima la estoy mirando desde mi ventana en este minuto.
No, ¿en serio?
Más encima, sí, claro, sí, yo vivo acá al lado de esa casa, tengo mi estudio aquí.
Espectacular. La presencia de esa casa. Tiene una presencia, creo, en el cerro, que es muy impactante.
La gente que sube el Pochoco me ha contado en el, es que el post que hicimos hace, a ver, unas pocas horas en Santiago Adicto.
Tres horas.
Yo creo que sí. Ya van cuatro, pero tiene 500 comentarios en la última vez que lo actualicé y 16.000 likes. 500 comentarios, de los cuales hay 250 comentarios que dicen que es extraordinario y 250 comentarios que dicen que es espantoso cómo se interviene el cerro, cómo este nivel de desigualdad, está como súper peleado el tema, pero ha producido una verdadera reacción que yo no me habría imaginado. Todo esto con fotos de Pablo Casals Aguirre, preciosas. ¿Tomadas esto hace cuánto? Hace algunos años, me imagino, o hace poco, Pablo.
No, esto fue hace poco, hace muy poco. De hecho, la gran mayoría de esas fotos, ¿no es cierto, Hugo? Las hice, no sé, hace poco, y de hecho las fotos oficiales todavía no van. Esto es como un primer approach.
Es un estreno exclusivo en el Instagram de Santiago Adicto. La estamos mostrando ahora en el streaming. Hugo, ¿de cuándo es esta casa? ¿De en qué época les tocó a ustedes hacer
el interrimo?
¿Perdón?
En nuestra web hay fotos del proyecto por dentro, del interiorismo. Al que quiera conocer la casa en el interior.
Aparece excelente idea. Que si la gente se meta en Grisanti Kusen con C-U-2-S, ¿o no?
Sí, Grisanti Kusen, se escribe Kusen,
claro.
Con WS.com, y en proyectos aparece Casa Rayán y ahí está la casa por dentro. Hay, no sé, 10 fotos de la casa por dentro. Y en mi Instagram también, en Hugo.Grisanti.
Y en el libro de Faidon que tengo aquí también hay una preciosa foto por dentro con un estilo muy de los años 50. ¿Eso es lo que quería el cliente, esta cosa medio Mad Men que tiene la casa, Hugo?
Sí, la verdad es que después de lo que contaba Pablo, de haber hecho con distintos arquitectos como layout y forma, finalmente el cliente decidió hacer la casa con Juan Galleguillo, que se caracteriza por esta forma mucho más orgánica, donde todo es curvo en todos los sentidos y todas las posibilidades, digamos. No es que sea como cilíndrico, sino que es todo como redondeado, por decirlo.
De hecho, perdona que te interrumpa, la casa de Juan Galleguillo, que se hizo para sí mismo y donde todavía vive hace, no sé, 50 años, en el Cerro San Luis, es una de las casas probablemente más famosas o más fotografiadas en altura, sobre todo de Santiago. Es una casa también a lo Tony Stark, pero donde él vive y que él se la hizo, es una cosa realmente maravillosa. Es un arquitecto, sí, único, Juan Galleguillo.
Es único, yo estuve con él en su casa, es un espectáculo, y trabajar con él, la verdad es que fue una de las experiencias más ricas que uno puede tener de trabajar con un arquitecto con esa experiencia. No tengo que negar que en los primeros años, porque este proyecto fueron como 4 años, diría que el primer año fue bastante complejo, porque era un arquitecto mayor y que llegaron esos 2 niñitos para él,
claro,
a la casa, a dar cierto nivel de opiniones y de cambios en la arquitectura interior y en los revestimientos. Como que nosotros no somos decoradores, nosotros hacemos arquitectura interior y hacemos como propuesta y también nos hacemos cargo, por decir, como de todo lo que se ve en un proyecto. Entonces, nuestra misión era como muy ingrata al principio, porque también era, en el fondo, como darle cierta continuidad de materiales y sin variar las formas, ver cómo revestirlas para que no quede con este look como tan Marbella, como tan blanco, gradillado, sino que llevarlo a algo como más años 50, hormigón, materiales como más limpios y más puros.
Un poco más, entonces, perdón, camaleónico con el cerro, porque si no habría sido demasiado, demasiado más, exacto, invasivo, digamos, ¿no?
Exacto, y la propuesta original evidentemente era súper en el estilo de Juan Aguillo, que es su sello y que es maravilloso, a mí me fascina ese estilo. Pero nos contrataron con esa misión, que tiene que hacer que esta casa sea una casa contemporánea, no toda blanca, de líneas como un poco más rectas dentro de lo curvo. Y bueno, ahí empezó este proceso en conjunto, donde también era la última obra que Juan decidió hacer, y finalmente terminamos trabajando súper bien, donde cada uno pudo aportarle mucho al otro, y logramos hacer que una obra bastante distinta a las clásicas obras de Juan Galleguillo, con una estética que también para él fue, creo, bastante novedosa y bien un poco innovadora, pues a la edad que tiene, con la trayectoria que tiene, hacer un cambio tan grande del look.
Sí, claro. Oye, Pablo Casals, esta casa este encargo de foto es del mismo arquitecto Juan Galleguillo, como normalmente se hace, que el arquitecto te encarga a ti las fotos de las obras nuevas.
No, en lo absoluto. Como comentaba antes, esta casa está stand-by con la sesión de fotos oficial.
Ah.
Esta fue una sesión de fotos que yo hice con el teléfono y con mi dron, que lo mandé desde mi estudio, lo mandé a volar para allá. Y hice las fotos desde acá, y una vez que fui de visita a la casa, saqué fotos con mi teléfono. Esas son fotos de mi teléfono, ¿no?
Oye, no te puedo creer que estas fotos son con celular. Ya entiendo por qué Pablo Casals es lo capo que es, porque la verdad que te quedaron increíbles. Yo vi también algunas fotos de interiores y son preciosas. ¿Y qué te pasó a ti, Pablo, como arquitecto, como fotógrafo de arquitectura y como parte o ex integrante de la oficina que prediseñó la casa, cuando viste la casa terminada?
Para mí fue súper loco porque yo pedaleo por acá en bicicleta prácticamente todos los días y de repente empecé a ver un bicho raro que empezó a construirse en el cerro y yo decía que raro, no puede ser que sea la misma roca, porque era una roca bien característica. Y empecé a ir...
¿Perdón, Hugo? Exacto.
Está dentro del living la roca.
Está dentro claro. Del living, mira qué increíble.
Sí, y empecé a ver esta construcción que empezaba a erguirse en el cerro. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco, seis, siete años. Se demoró más o menos, corrígeme Hugo, ¿no? Algo así.
Más o menos, sí. No se fue eterno.
En construirse. Y yo le iba viendo y decía, no puede ser que sea la misma casa, tiene la misma lógica del tratamiento. ¿No es cierto? Está emplazada igual, tiene la roca, no puede ser. Y de repente, por arte y magia, me llega una llamada, ¿no es cierto?, del dueño de la casa, comentándome un par de cosas, y ahí me cae el alcachofazo de que era la casa donde yo había estado por lo menos, no sé, un año, dos años diseñando en el estudio. Así que fue súper loco, y después cuando la visité, cuando tuve la posibilidad de ir a verla, la verdad es que fue bien grato verla, fue bien grato recorrerla, sobre todo el trabajo que hizo Hugo, muy estilo mid-century houses, muy como de los 50, con estos mobiliarios que forman parte de la arquitectura, nada que decir.
¿Qué, Hugo?
Como proyecto, fue bien interesante como proyecto también, porque nunca, es un proyecto que jamás iba a caer en lo decorativo, sino que acá lo más importante era como hacer una buena arquitectura interior, de revestimientos, de layout, de cómo iban a manejar los espacios, las alturas, y cómo íbamos a ir metiendo también la naturaleza dentro de la casa. O sea, la casa no es que tenga maceteros, sino que la casa tiene jardineras en el interior donde nacen plantas y van creciendo dentro de la casa. Esa piedra que te digo que está en el living, fuimos como trabajando en base a eso, buscando los distintos elementos. Compramos dos, por ejemplo, que hizo Moroso, una marca italiana, que lo desarrolló junto con Dice, que fueron unos hooks de piedra, como de cuero, que lo instalamos al lado de la piedra. Tuvimos la oportunidad de ir con el dueño de la casa y fuimos a la Feria Milán, y ahí compramos estas como muebles súper icónicos. Hay estas butacas de Gio Ponti, que son una reedición de los años 60 que le hicieron ahora, y esas otras butacas son las que están en el living. No es una casa que hayamos comprado por comprar en el fondo.
Qué agradable trabajar para un cliente así, ¿no, Hugo?
O sea, una maravilla.
Una maravilla, absolutamente. Oye, pero es bien increíble. Bueno, en los tiempos que vivimos es más entendible, pero el post que, insisto, hicimos hace 5 horas, tiene, sí, ya tiene 545 comentarios, más de 16.000 likes. Es una casa polémica porque, bueno, obviamente al mismo tiempo es hermosa, es de un arquitecto notable como Juan Galleguillo, tiene una ubicación única, pero claro, hay gente que dice, oye, está sobre los 1.000 metros, esa cuestión está permitida. Hay gente que habla en el fondo de cómo puede haber gente que se pueda construir algo así cuando gente no tiene dónde vivir. Entendible, ¿no?, en los tiempos que vivimos, pero yo nunca me imaginé el nivel de discusión que está produciendo esta casa en este momento en el Instagram de Santiago Adicto, así que era también una buena excusa para que su fotógrafo Pablo Casals nos hiciera algunos comentarios al respecto.
Bueno, vamos a mirar el Instagram, pero de todas maneras es una casa que desde su inicio, desde su planteamiento, siempre buscó que fuera lo menos invasiva posible, que se fundiera lo más posible con el terreno, con el cerro,
que se mimetizara,
donde, claro. Ojalá se notara lo menos posible cuántos metros cuadrados, o que no se dimensionara la casa. De hecho, no se dimensiona el tamaño de la casa cuando uno la ve, porque está fundida entre medio de la roca, y la roca, la misma roca del lugar fue la que fue rediciendo la fachada, y eso, en esta casa se está como mezclando de la mejor manera posible.
Y todo esto diseñado por un arquitecto que tiene más de 80 años, si es que no tiene 90 ya.
90 y tanto.
90 y tanto. No, si es...
creo. Y a mano. Oye, a mano, nótese.
A mano, o sea, sin computador, dices tú. Literalmente como los arquitectos de antes.
Galleguillo no usa computador.
Si lo más divertido es que los planos finales de la casa hicieron cuando la casa estaba terminada.
Qué increíble.
Todo el trabajo previo lo hicimos con fotos aéreas, que iban sacando fotos aéreas y nos mandaban las fotos aéreas y nosotros también seguíamos dibujando. Y cuando ya estaban los cimientos, la primera como base, nosotros todos los muebles y todo lo que diseñamos, lo fuimos diseñando en obra. Ahí.
Increíble.
Un verdadero artesano, Juan Galleguillo, y en el fondo hoy día, en esta última parte de la conversación con Pablo y con Hugo, estamos hablando en el fondo con ustedes dos, que son parte de, finalmente, de la arquitectura también de esta casa, en el caso de Pablo porque le tocó trabajar en el primer proyecto, y en el caso de Hugo porque le tocó trabajar en toda la parte del interiorismo y en algunas modificaciones importantes que hubo que hacer hasta en el color de la casa. Maravillosa conversación, Hugo Grisanti, muchísimas gracias por contarnos todo lo que nos has contado, y nuevamente felicitaciones por este reconocimiento que les han hecho en este tremendo libro de Faydon, donde aparecen ustedes como una de las tres oficinas latinoamericanas entre las mejores oficinas de diseño interior contemporáneo del mundo. Así que primero, Hugo Grisanti, felicitaciones, tremendo aplauso para ti y para Kana Kassen.
Muchas gracias, Rodrigo, te lo agradezco mucho por el espacio que nos diste, por comentar este reconocimiento, que la verdad es que nos tiene muy orgullosos.
No me cabe duda. Y Pablo Casals, muchísimas gracias por poder conversar este ratito con nosotros y por tus fantásticas fotos que siempre estamos mostrando en Santiago Adicto, en Adicto a Chile y en tantas partes. Así que a seguir fotografiando, a seguir haciendo videos de arquitectura, porque eres el más grande en lo que haces.
Grande, Rod. Muchas gracias. Muchas gracias por sumarme a esta entrevista y aprovechar de felicitar a Huguito, que ya sabía que se venía este libro, así que nada, compadre, es un capo en lo que hace, así que a seguir haciendo más espacios bacanes.
Muchas gracias, vamos por más. Pero bueno, por más trabajo.
Eso, un abrazo para los dos capos que con los que hemos conversado hoy día. Gracias, gracias Hugo, gracias ti, Pablo.
Un abrazo, chao. Gracias.
Nosotros nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 56 minutos, volvemos en segundos con el acertijo musical.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nueva Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares de tu casa que otros no. Contrátalo desde 15.990 pesos mensuales en entel.cl o llamando al 800-360-131.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo.
¿Era normal?
Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud.
El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia a la naturaleza en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre más en enelex.com. De Arica a Punta Arenas, Starken te conecta con cada rincón de Chile, llevando tus envíos a donde lo necesites. Con su aplicación móvil podrás cotizar, hacer seguimiento, buscar la sucursal más cercana, ingresar los datos de tus envíos y mucho más. Todo desde un solo lugar. Con Starken, tus envíos llegan a todo Chile.
Estamos de vuelta. Vamos con el acertijo musical inmediatamente. Ah, mira, seguimos en Manchester. No es que seguimos, sin verdad, Primal Scream son escoceses, pero es como tiene una cosa de sonido manchesteriano también, algo Primal Scream, digo yo. Oye, quedan 22 horas para el lanzamiento de un Toyota como nunca has visto, un nombre que ya conoces en una versión nunca antes vista. 22 horas dice el reloj que uno puede ver en toyota.cl. Obviamente esto es mañana. Y yo ya sé de lo que se trata y les puedo decir que es bien notable y que tiene que ver también con el mundo de los híbridos y tiene que ver con el mundo... No puedo decir más, ya, ok. Ojo con el lanzamiento de Toyota mañana. Y a propósito, te pregunto, ¿cuándo vas a volver a salir a la playa, al cerro, con la nueva Toyota Hilux? Nada detendrá tu próximo paso. Descubre más en toyota.cl. Oye, y ya comenzaron los Smart Days en Hexacon hasta el 6 de junio, hasta un 8% de descuento. Eso en un departamento es mucha plata. Así que te metes a hexacon.cl y te va a aparecer al tiro en el home un banner, digamos, grande, donde tú puedes poner ingresa aquí. Y te metes, ingresas, y ahí puedes ver las oportunidades en este momento que tiene Hexacon. Oye, están impresionantes. Están todos los departamentos, veo aquí, con y oficinas con al menos un 5% de descuento y llegan, como les digo, hasta un 8%. Dense una vuelta, está bien espectacular. Te puedes ahorrar cerca de 1,000 UF en un proyecto, por ejemplo. Está bonito, ¿ah? ¿Eh? Hexacon.cl. Nosotros creemos en la filosofía Hexacon, porque somos urbanos, igual que Hexacon. La filosofía del smart living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. Oye, una cosa que nos encanta contar de Entel es esta escuela de música y de las artes de Rapa Nui, en que Entel ayudó, pero absolutamente, para que se pudiera hacer. Esto se inauguró hace 5 años, en 2016, la Mahani Teave era la directora. Se hizo con el arquitecto de reciclaje más importante del mundo y es realmente notable. Es un proyecto absolutamente sustentable, donde se hacen clases de piano, de violín, de cello, de ukelele a más de 200 niños y jóvenes, y todo gratis. La Escuela de Música y de las Artes Rapa Nui es un proyecto maravilloso donde Entel fue fundamental para que se realizara, y si quieren saber más, se meten a informacioncorporativa.entel.cl/sustentabilidad y ahí buscan todo lo que hace Entel en términos de comunidad. Los ríos son de todos. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. ¿Sabías que los santiaguinos pertenecemos hoy al selecto 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas? Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Oye, y descubre con Enelex cómo cambiar la forma en que uses la energía con la tremenda variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. Descúbrelo en enelx.com, enelx.com. ¿Y necesitas hacer un envío? Starken se mueve por ti, lo lleva a donde tú necesites. Tienen más de 250 sucursales en Chile y te conectan con todo el país. Si tienes un envío especial, hay una sucursal Starken cerca de ti. Ya, yo tengo que saber lo que estamos escuchando, ¿no? Yo creo que son los Happy Mondays. Bien, tengo el 4 asegurado y... espérate, y la canción, no, es que yo me la sé. No quiero, yo sé que estamos en tiempo, pero... Espérate, Happy Mondays, banda de Manchester, tremendo, tremendo grupo. Y esta canción se llama... Dame la inicial. ¿Cuántas palabras son la canción? 2. ¿Con qué parte la primera palabra? Con K. Espérate, si me la sé. La segunda letra, por favor. I. K. La tercera letra. N, de niño. La cuarta letra. Kinky Afro. Ya, un 5. ¿Está bien un 5, no? ¿O menos? ¿Un 4 y medio? Un 5 me dice la Francesca de Opina. O un 4.5.
4.8.
Ok, un 4.8. Quiero ver si te hubierais sacado un 4.8, Francesca, diciendo Happy Monday y se habiendo reconocido aquí en Kiafro después que te hubieran dicho KIN. Un 1, dice la Fran. Gran canción, gran banda. Nos vamos con los Happy Mondays y Kinky Afro. Gracias, Mauri, hoy día aquí en el control. Gracias, Francesca. Gracias a Lucho en el streaming hoy con mucha pega. Gracias al equipo digital, siempre sacándose la cresta. El equipo digital de Radio Duna y a nuestra gran directora, la Pitu. Hasta mañana.